Se le explota la cabeza, me revienta. Se me inflama la insolencia, me revienta. No me rompan la paciencia. Me revienta, me revienta. Se le explota la cabeza, me revienta. Se me inflama la insolencia, me revienta. No me rompan la paciencia. No me gusta levantarme yo temprano. Ese asunto de bañarme a cada rato. ¿Qué se creen? Al final que soy un pato. Ya estoy harto de ser chico para todo. Y que vayan a los bailes a buscarme. Me avergüenzan, me atomizan, me atomizan, qué calambre. Me revienta, me revienta. Se me explota la cabeza, me revienta. Se me inflama la insolencia, me revienta. No me rompan la paciencia. Me revienta, me revienta. Se me explota la cabeza, me revienta. Se me inflama la insolencia, me revienta. No me rompan la paciencia. Tanto bla 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 blerío, no me rompan con lo de ser responsable. No me entiendes, soy un niño, soy variable. Mucho papo con eso de sacrificio. Me parece que es muy poco ser un hijo. No valoran, no valoran el esfuerzo de ser niño. Me revienta, me revienta. Se me explota la cabeza, me revienta. Se me inflama la insolencia, me revienta. No me rompan la paciencia. Me revienta, me revienta. Se me explota la cabeza, me revienta.
Bueno, el gran Rubén Rada es percusionista, compositor, cantante, ha grabado más de 30 álbumes, todos considerados, por supuesto, clásicos uruguayos. Cuando se embarcó en su carrera musical muy joven, en 1965, ya después inmediatamente con la banda El Quinto Conjunto, bueno, Rubén no temió en experimentar y se convirtió en uno de los primeros en combinar la música rock occidental con elementos latinos. Ese fue su sello a partir de allí, por siempre, incorporando elementos del jazz, el funk, el soul, el tango y el pop en sus canciones. A lo largo de su carrera de más de 40 años, Rada ha tenido un gran protagonismo en la evolución del candombe moderno, ha recibido numerosos reconocimientos durante su trayectoria, entre los más recientes, el año pasado recibió el Latin Master Award de la Universidad de Berkeley, que ahí no te dan premio porque sí, institución que lo considera además uno de los más prolíficos cantantes y compositores de América Latina, embajador del candombe jazz, y bueno, también ganó el premio Graffiti en la categoría Mejor Álbum de Candombe de Fusión por Tango, Milonga y Candombe, y la semana pasada, sin ir más lejos, conquistó, entre infinitos premios que no podemos consignar aquí, pues son muchísimos, 13 estatuillas en la 18ª edición de los premios Carlos Gardel por este mismo disco, Tango, Milonga y Candombe. Ganó como Mejor Álbum Conceptual, Mejor Álbum de Tango Alternativo y Mejor Álbum Instrumental Fusión World Music. Su hija Julieta Rada, que también lo acompañó, se llevó el premio al nuevo artista pop por su álbum Corazón Diamante. Así que estás re contento y bueno, te recibimos en el Terreiro acá. Tenés que tocar todo porque tenés que bendecirme todo. Un fenómeno, ya está. Bendecido, está todo bendecido. Bueno, Rubén, la verdad que es un inmenso placer que estés acá en esta casa, que es tu casa, y bueno, de volver a charlar contigo. En este caso, para hablar, bueno, ya estábamos conversando fuera del micrófono, de Rada para Niños, ¿no? Estos próximos shows que comienzan ya el 25 de junio, que van hasta el 3 de julio, desde las 15:30 horas, van a ser bien para chicos, ¿no? Evidentemente, para los chicos, con los padres, con todos, en la sala César Campodónico, con el Galpón, ya están a la venta en Ticantel y Boletería del Teatro, las entradas, así que bueno, ya ha sido un éxito tremendo esto, ¿no? Veníamos hablando de lo importante de hacer música para los más chicos, ¿no?
Mira, te cuento, buenos días, ¿qué tal? Le habla el Grone, Rubén.
Rubén, como decías vos, como Rubén Durán, ¿no? Rubén. Depende de donde sea, ya es Rubén.
Claro,
acá Rubén. Allá Rubén.
Oscar también puede ser.
Oscar. Bueno, vos sos Omar.
La cosa fue que un día vino Horacio Bucal y me enfrentó, dice, Rada, escúchame, los niños uruguayos no sienten que vos les cantes. Yo, no, yo tengo terror, los niños cuando lo quieren, se empacan y no sé cómo manejarme. Bueno, yo te decía, decime, ¿qué querés decir? Todavía le canté, el Rubén Rada quería un tipo que tirara cohetes, un superhéroe, ¿viste? Y después le hablé de la globalización, hice una canción que hablaba que a los niños... qué bueno que sería que todos los niños masticaran su propio chicle, ¿no? Pues está todo globalizado, somos todos mal... Ahora sí, un talento increíble.
Sí,
globalizan el tobogán de tu escuela, de todo. Y empezamos a laburar y yo le decía, vamos a ver las cosas que quería, lo que se ponía a escribir. Y sí, y nos fue bárbaro. Empezamos con la historia de Mejor Rada con Tarzán, que yo hablaba de Tarzán en el galpón, y fue increíble hasta el día de hoy.
¿Eso en qué año fue? ¿Te acordás?
Creo que empezamos con Rapa Nino cerca del 97, por ahí, 98.
Sí, ya son unos cuantos años.
¿Cuántos años? Sí, divino, sí. Divino.
Claro, claro.
Después, últimamente, estuve trabajando también con Omar Varela, haciendo El Reino de Rada y la Escuela de Rada.
Claro, claro, claro. Y bueno, y vas a repasar acá todo el cancionero para chicos.
La intención es hacer lo mejor de Rada.
Ahí va.
Porque... preparar un espectáculo nuevo, me ha pasado que he hecho espectáculos nuevos,
sí.
Pero al final termino cantando las canciones que los niños quieren, que los padres quieren. Los llevan al teatro por las canciones que le pasan todo el día en la casa y hay que cantar esa. Es como, durante años, para sacarme la manzana de encima, tuve que explicarle que ya no cantaba como antes, que no era ese pájaro, que era un pajarón, Guantanamera tampoco la puedo cantar.
Claro, estoy son súper clásicos.
Con 72 años, el único tipo que canta en el mismo tono es Paul McCartney.
Lo dijiste, vos me lo habías dicho, esto me lo comentaste.
Después todos cayeron.
Es cierto, sí.
Todos bajaron los tonos, todo el mundo.
Sí, sí, sí. Y bueno,
Sting.
Claro, pero digo, es una cosa natural que algunos saben de eso en realidad.
Sí. Porque estudia mucho, Paul estudia mucho.
Y obvio, obvio. Pero vos te manejás muy bien, porque además de tener un registro espectacular, por más que haya bajado un poco, tenés también el tema del falsete, esas cosas que haces que son espectaculares.
Yo suplo, ¿no? con el falsete, cuando voy para arriba, chao.
Claro, claro.
Antes era con la voz.
Igual tenés una voz espectacular, digo, lo que evidentemente...
¿A cuánto le dirás lo mismo?
No a muchos, lamentablemente no, lamento decirte que no, en el caso de este es imposible decir. Porque además es imposible, estando frente a Rubén Rada, de que esto le pueda decir a otra persona, porque a las otras personas no le pasa eso, Rubén.
No.
Es así.
Pero son buenos poetas.
Por supuesto. Te quería hacer algunas preguntas. Vamos a seguir hablando de los chiquilines, que es importante del show, pero bueno, estuviste con muchos cantantes importantes últimamente, ¿no? Digo, yo recuerdo cuando vino esta botija.
Joseph Stone, que no sé si ya sacó el
DVD al final.
Joseph Stone anda por todo el mundo tocando y va buscando raíces. Entonces estuvo en Colombia, en Perú, en México, y se junta con las personas que hacen la música realmente auténtica de ese país. Y acá vino dos veces y me junté con él, estuvo comiendo en casa. Nos hicimos una comida y nos divertimos.
¿Qué hiciste para comer?
Le preparé, porque ella es vegetariana.
Ah, claro.
Le hice unos fideos con pesto, que prepara un pesto increíble ahí.
¿Lo hiciste vos?
Sí, estaba súper contenta.
Buena tipa, dijiste.
Divina persona. Porque aparte empezó cantando, era una chica gordita, y ahora es una bomba hermosa. Sí. Y empezó con músicos veteranos.
Claro.
Su primer disco, unos grones gordos, todos veteranos, empezó con La Raíz, es una blusera increíble.
Claro.
Y después, el cumpleaños del Lobo.
Eso.
En el cumpleaños del Lobo,
con Mick Jagger.
Me estaban esperando un tipo que se llama Bernard, que es el cantante que viene, o corista. Moreno, Brandot. Lo esperamos hasta las 12 de la noche del cumpleaños del Lobo.
Claro.
Y bueno, brindamos con el Lobo, con toda la barra. Y no venía, me digo, chao, luego me voy, lamento, me voy para mi casa, y apareció Bernard en la puerta y atrás de él Mick Jagger.
Impresionante.
Cuando llegó Mick Jagger y entró el Lobo, le dijo, Miguelito. Miguelito, le dijo.
Miguelito.
Que estés en mi casa, que lo alzaba, qué alegría, mi hijo. Y después, pues, y este le decía, gracias, que sé cuánto. una cosa divina, lo llevó para el fondo, luego tuvo como 10 minutos mostrándole cómo fabrica los tambores.
Claro, pues tiene todo ahí, el luthier, sí. Y hace todo ahí.
Le
claro.
Mostró todo ahí, no sé cómo se entendían, le decía, tambor, bumba, no, como tazán, no sé cómo le explicaría. Después el tipo salió, empezamos a tocar los tambores y cantaba. I can get no satisfaction. I don't know. Él cantaba con nosotros.
Él cantaba con nosotros.
Sí, divertido el tipo. Y hablamos un rato de la música y de eso. Que yo en un momento estaba tan nervioso yo que no. Me olvidé el inglés. Pues es un tipo admirable. Sí, tipo, sí, junto claro. Con él. Y agarré y le dije. Para explicarle que yo venía de la época que tenía la edad de él. Que venía cantando igual que él en la época de él. Dije. I am the same época you. Era peor que Tarzán. Me dijo, I understand, rare, don't worry. Claro, está acostumbrado a escuchar inglés malo en todas partes
claro,
del mundo.
Tiene
que arreglarse. Fue increíble. Pues el tipo dijo, bueno, buenas noches, muchas gracias. Y se fue. Y lo más lindo de todo fue que el tipo le dijimos, ¿qué eres tomar? Había de tomar. De cualquier cosa,
ron.
Y dijo, no, agua sin gas. Y luego fue a la cocina y no tenía la famosa agua en esta uruguaya, sin gas, y agarró, la canilla, le puso un poquito de hielo, le dio al tipo, tomó el agüita del lobo, y hasta ahora está en pie, no recibí ninguna noticia de que se hubiera enfermado el estómago.
No recibió tanta dosis, capaz, pero bueno.
No, fue increíble.
Es increíble.
Además peor que vino un tipo a los 10 días a la casa del lobo a ofrecerle, con toda la bulla que se armó,
un filtro.
De sacar el agua del lobo.
No, no te puedo creer.
Y el lobo le escuchó, yo hago tambores.
Es agua de oce, o sea.
Claro,
el agua del lobo.
El agua del lobo.
Una foto del lobo y leí el lobo. Le dijo que no, pero se hubiera vendido ese agüita.
Claro, como no, claro.
La foto de él y con
eso que pasa que entra que con la idiosincrasia de quién es el lobo, ¿no? Capaz que se lo planteas a vos y te dice, claro, dale, hacemos un montón de guita. Y al lado deja nada.
Dijo, no.
Y bueno, es la misma casa, Rubio, vos lo sabés muy bien, todos esos cuentos que a mí me comentaba el lobo la otra vez, en la que Eduardo Mateo entraba, que mirá si eran, no les sobra nada, son grandes trabajadores, grandes tocadores, grandes músicos, los Núñez, evidentemente, y el lobo, pero digo, eran tan pobres, hay que decirlo así, que la puerta, no tengo el control lobo, ¿no? La puerta no tenía cerradura, no le podían poner cerradura a la puerta. O sea, se le había roto la cerradura y no había guita para poner la cerradura en la misma casa de hoy, ¿no?
Sí, sí.
Es una casa central, además, porque tiene montones de años.
Es un árbol con una casa alrededor.
Claro, totalmente. Y entonces dejaba una piedra grande a la noche como materia de seguridad, digamos, aguantando la puerta. Y el que sabía esto, estaba informado, por supuesto, era Eduardo Mateo, que cuando no tenía dónde apolar por la noche, empujaba la drape y se tiraba en algún rincón y cerraba de nuevo.
¿No?
Impresionante. Yo te juro, cuando vi las fotos y el videíto ese que estaban tocando, me digo, mirá la vuelta de la vida, cómo termina.
¿No? Y fue a quedar justo al lugar, porque a mí cuando me hablan de candombe, no. Candombe son los que tocan la calle.
Claro.
Nosotros los artistas lo que hacemos es afanarle a los tocadores, igual que el samba y todo, o el bombo de cuero, afanarle a los ritmos para componer.
Claro, porque el candombe es eso.
El candombe son
los tocadores.
Tocadores en la calle que se divierten y nada más.
Claro. Después lo otro son todas progresiones.
Lo más importante es que yo siempre me salgo de ahí, no quiero ser el tijinegro, soy el rey del candombe. Los reyes del candombe son los que tocan la calle todos los días, los que laburan, ganan dos mangos y salen todos los domingos, los que sacan las comparsas y pierden plata todos los años porque son 10.000 personas y los premios son bajísimos y no les dan ni para pintar los tambores y andan mangando a las empresas para que le den, yo qué sé, $1,000 para...
Es cierto lo que dices.
Es el del candombe. Yo soy un tipo que vive del candombe y siempre lo digo, tengo mucho respeto por los muchachos allá abajo. Pues, ¿sí? Cuando me viene un tipo de afuera, de España, ay, porque el candombe, me encanta, digo, te vas a este lado, acá,
claro.
Isla de Flores, los domingos salen los tambores, anda por ahí.
Claro. Y no te perdés, además, te vemos siempre por la tele, siempre que estés en el país, porque la agenda puede impedírtelo, pero últimamente has estado prácticamente en todos los desfiles de llamada, ¿no?
Sí.
Te vas encanta. A darlo, te encanta, claro, y sí, está buenísimo.
Este año fui los dos días, creo,
sí,
todos los dos días
sentado. Fantástico, ¿eh?
Me encanta, me divierto.
¿Estuviste de acuerdo con el premio este último? Te voy a meter en un tema jodido porque es el río va de todo. ¿Estuviste de acuerdo con...? Porque para mí el Umbela rompió. Te pregunto a vos que de esto sabes.
El último premio, te explico. Está pasando una cosa con 40 y 80, que viene de la misma familia de Morenada,
obvio,
¿no?
Obvio.
No sé qué pasó, separaron ahí, armaron esa comparsa. El Cuarén tocaba un ritmo cadencioso.
No repicado.
Van a 1000 por hora y así han ganado ya varias veces la llamada. Pero yo siento que el ritmo de Cuarén no lo están representando. Y lo hablábamos con el logo y con todos, pero bueno.
Son cosas que se dan.
Pero siempre están bien vestidos, siempre están, no sé. Yo no escuché a los tambores de Lumbé, escuché
a mí Lumbé me partió la cabeza.
Sí, Lumbé estaba divino.
Sí.
Pero bueno, ganó otra vez 40-80 y más ganó en el Teatro Verano.
Sí,
con el Hugo Fatoruso y toda esa barra. Yo jamás opino de lo, digamos,
sé que te
los tambores. Me llaman, por ejemplo, para componer canciones. Y yo le digo que yo no voy, pero ni como paradista ni como burlista, porque el carnaval para mí yo lo conocí amateur, ¿no? Todo el mundo acordaba su maguita, como todo, pero realmente ese espíritu amateur, el que hacía el candombe divino. Si yo, Rubén Rada, que soy súper conocido, que tengo un montón de candombe, compongo un candombe para cualquier comparsa, más bien que esa comparsa no pasa el tercer premio, ¿no?
Porque
para abajo, digo.
¿Por qué decís?
Porque la gente dice, candombe, el Nero Rada ya tiene como un título, ¿viste? ¿Quién me puede decir a mí que está mal hecho el candombe? Entonces no me gusta ese ventajismo. Entonces me encanta ir, disfrutar de todos los espectáculos, pero no yo salí del carnaval, le tengo un respeto tremendo al Loco Pastrana, a Juan Ángel Silva, que me sacó, y Raúl Silva, y Wellington, pero no me meto en eso, voy a disfrutarlo, y pienso que el carnaval es para los que escriben, los tipos que escriben toda la vida, para las murgas y todo, amateur. Ir a sacarle un dinero a esa gente me parece... abusivo.
Está muy bien.
Entonces, como la gente que está, por ejemplo, toca un tema álgido, hablan de marama y romba. Y todos los músicos, viste, todo el mundo critica como loco, ¿no? Que se hace una música, que toca algunas maquinitas. Digo, no me importa, ese dinero no es mío. Yo hubiera tocado eso, no. Yo también toco a veces cumbias y cosas. Sí. Cuando yo me muera, y lo hago de otra manera, lo hago bien con las raíces de Puerto Rico y todo, ¿no? Pero parece que ahora las cosas, la maquinita, internet. Nenes jóvenes, bonitos, y bueno, si lo hacen en otro lado, pues no lo hacen en Uruguay.
Claro, totalmente. Y hablábamos de eso, ¿no, Rubén? Que la internet, el streaming, ¿no? Vos decías, yo pasé un mango con los discos, remaste toda la vida, y ahora esto de internet, ¿no?
Decía algo que es interesante, yo no me había puesto a pensar cuando estábamos en una, antes de arrancar la entrevista, tanto Marama como en Rombay. Llenan recitales, hacen muchísimos espectáculos y no tienen grabado un disco.
No tienen disco.
Es un fenómeno de música en vivo, te guste o no, que es exitoso comercialmente.
Por internet.
Y no tienen un disco.
Por internet, por eso digo.
Y por internet, claro. Sí. Es interesante. Yo no me había puesto a pensar eso, no tienen un disco hecho.
Claro, empezaron haciendo en broma y está yendo maravillosamente bien.
Claro.
Y bueno. Antes que se lo lleven, yo qué sé, Menudo, por ejemplo.
Sí, claro.
O sea, que
ahora fíjate, ¿no? Digo, un punto de comparación, ¿no? Digo, porque había pocas posibilidades, aunque grababan discos cuando vos arrancaste, pero por ejemplo, Las Manzanas fue más conocida antes del disco, creo yo, ¿no?
Sí.
Ahí tiene un fenómeno similar, digo, ¿no?
Claro, hicimos un espectáculo, hicimos en el Galpón, de musicación 4:30.
Te la pedían, no te dejaban salir, ¿no?
Y ese día tuve que cantarlo como tres veces el candombe.
Es que fuerte, ¿no? Porque claro, tenía que...
Yo venía de Perú, que había ido con Dogliotti a Perú, pasé por el galpón y me encuentro con Buscalia, y Horacio me dice, Radita, ¿por qué no te cantas una con nosotros? Yo cantaba en el quinto, y me fui por un mango, y fui y le dije, pero yo no tengo ninguna canción, hacete una canción, mi Horacio, de 5 de la tarde. Me fui a caminar por la Rambla con un cuaderno, me senté en la Rambla y volví, si te gusta comer manzana.
Un paseíto por la Rambla.
La letra es una letra simple, y lo lindo es la música y la forma de cantarlo, ¿no? Y bueno, fue un éxito total, Las Manzanas, hasta el día de hoy. Cuando la gente me pregunta, ¿cuál es tu mejor canción? Y Las Manzanas. No es la mejor, pero fue la que me trajo acá, así que la respeto mucho, como Chico Novarro con El orangután, le costó años sacarse eso, pero es el autor de Cuenta conmigo, por si tuvieras... La de los leones, ¿te acuerdas?
Sí. Yo sé que te lo carta de un león a otro.
La que lo hizo conocido a nivel comercial o popular fue la del orangután.
Claro, el orangután. Y el orangután.
Todo el mundo lo conoce, claro. Y se han hecho versiones.
La época del Club del Clan.
Claro.
Y le costó salir de ahí. Pero otro que también cantaba canciones divertidas antes de ser lo que es y componer las cosas que ha hecho fue Cacho Castaña.
También.
Es verdad.
Es cierto.
Ha hecho Café La Humedad, ha hecho cosas increíbles, Cacho, pero.
Pero le quedaron el ladrón y todas esas,
esas cosas, ¿no? mató.
Claro. Negro, pero bueno, hablábamos fuera del micrófono. Está complicado esto de internet, ¿no? Para los músicos. Te ayuda, por ejemplo, con estas cosas que comparábamos con las manzanas, que es cierto, porque no había internet ni nada, pero fue un éxito y de pronto no estaba el disco todavía, ¿no?
Digo,
pero,
yo le llamo el Triángulo de la Bermuda.
¿Por qué? ¿A quién le llamas?
Desaparece todo. Es difícil enterarte y cobrar. Mi música, hablo con gente de Suecia, Dinamarca, que ven mis canciones por internet, que ven mi.
Pero ahora
a mí no me llega un mango de eso, porque tampoco sé cómo es la cosa. Cuando aprendí a cobrar las regalías de las compañías de disco, aparece esto, me liquidó. También. Y no tengo muchas luces para eso. Tengo tiempo nada más que para componer, divertirme, hacer buena música.
Igual no es que tengas luces, que hay realmente como una especie de vacío todavía que se está tratando de llenar, el tema de la informática, no solo para la música.
Si fuera como en Estados Unidos, en Europa, que un tipo baja una canción tuya y te paga, yo qué sé, medio dólar o un dólar, te llenas de dinero. Pero es un sueño.
Pero no pasa acá.
No pasa acá todavía. Es más, creo que querían poner una ley, el gobierno, no sé qué, de que la gente puede bajarse todas las obras que quiera gratis.
Bueno, saliste en el spot de Agadu a propósito de las modificaciones a la ley de derechos
de autor. Sudey.
De Sudey, perdóname.
Y también saldría con Agadu.
Sí, pero... pero tenés razón, la información es correcta, es esa, Sudey, no Agadu. Pero digo, habla un poco de eso también.
Claro, ¿no? Porque que un muchacho se saque un pedacito de un estudio de psicología, pero la obra.
Claro.
Bajarse a Freud entero,
claro,
o bajarse los discos de Jaime entero, los de Radio, todo. Es una locura. Todos estamos peleando cosas porque ya no estamos quedando sin nada.
Claro, porque además de eso, lo que siempre decimos, que ya lo hemos analizado acá, que estuvo la hermana, armamos una mesa. Digo, de hecho ocurre, ahora que lo pongas de derecho, porque yo, a ver, ¿quién no ha ido por una feria y ha encontrado todos los éxitos de Rubén Rada en un compacto?
Sí.
Vamos, está lleno. Ay, Rubén no recibió un gomán por eso. Total. Y ya existe. Ahora, si vos ya en una ley le decís a la gente está ok, bueno, olvídalo, ¿no?
O sea, no, que desaparece el compositor.
Claro. Y ahí van a estar en un gran problema, ¿no?
Claro, tenés que tocar la música vieja porque si nadie más compone música.
Hay un incentivo para que haya nuevos compositores.
Claro.
Totalmente.
Y esa es la comida del compositor. No hablo del artista como Rado, que tocamos y vivimos de los shows que tocamos, pero el que solamente compone, por ejemplo. Claro. Y le roban todas sus cosas, no queda nada.
Y está bueno también darle un palazo al simplismo ese, que me lo han dicho a mí, por ejemplo, como autor de libros o eso, o vos saltás así por la discográfica o por la editorial. No, si en realidad los autores de libros o de discos se llevan el porcentaje menor en la cadena de producción de lo que es el precio final. Claro. O sea, es imposible que alguien pueda ser tan simplista de pensar de que uno está defendiendo. No, se está defendiendo uno.
Está defendiendo tu trabajo.
Que bastante poco ya gana para tratar todavía de que le quiten ese pequeño sustento. Claro, ¿no?
Claro.
Esto es un drama eso.
Y que podría ser un sustento bien grande para el compositor. Mm. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando vivía en México, que estuve como 4 años en México. Yo presentaba mis canciones, mirá lo que es México, ¿no?
Sí.
Pero canciones tremendas que hacía, por ejemplo, como esta, no me lo digas, por favor, porque yo puedo adivinar en tu... Divino. Y Chacha Muchacha, La Plena, son temas que yo no pude colocar en México. Yo andaba unos casetitos en las compañías vendiendo canciones a la editorial al 50% para comer, pues trabajaba con Tania Libertad y no me daba para vivir con mis hijos, entonces componía todo el tiempo. Habré dejado más de 50 canciones en México, que compuse, que se la dio, cantaba por órale, muchacho, yo te componía órale canciones. En México si vos componés, te partiré la boca y te cortaré el corazón en pedacitos y voy a hacer un guiso con eso. Les encanta esa cosa, ¿viste?
Despecho, ¿viste? Dejaste canciones hechas ahí, ¿no?
Millones de canciones y cobraba ahí, a veces me dan $1,000 adelanto, a veces 3,000. Por ejemplo, con Alejandro Fernández, con esta canción, me dieron como $5,000 y viví 2 meses.
Claro.
Pero andaba todo el día tomando las guaguas que llaman ellos,
claro,
y yendo por todas las compañías. Entonces los tipos me decían, ¿por qué no me das esa canción? es muy linda, que la tengo para un güerito. Güerito llama al hombre blanco y de ojos claros. Este, que no canta bien, pero es muy guapo. Y va a meter muchos discos.
Increíble.
Y yo le digo, pero y no te gusta, no, yo, como diciendo, yo no te gusto, me gustan mis canciones, pero no.
Me gustan mis canciones, pero vos no.
Bueno, vos no vas. México es un país bravo con eso, ¿no?
Sí, sí.
El mexicano prefiere al por el gusto de la Malinche, prefiere al hombre blanco.
Sí, sí.
Es más, hay gente, con todo el respeto de México, ¿no? Lo he escuchado de ellos mismos que dicen, cuando entra un blanco en la familia, como que mejora la raza.
No, es cierto.
Mamita querida.
Y es a nivel popular, además, esa creencia. No es de clases altas.
No, es a nivel de la gente.
La clase popular.
Yo probé eso, por ejemplo. Tenía un amigo, un rubio amigo mío, muy muy bonito, ¿viste? Uh-huh. Pero un muchacho que vendía a diario en Buenos Aires. Era plomo de tenis, pero se parecía el pelo igual al cantante de Guns N' Roses. ¿Cómo se llama? No puedo acordar. Bueno. Fui a un canal de televisión y lo querían contratar, no sabía ni hablar. Claro, pero rabio, rubio y ojos, claro, querían contratar.
Qué brutal, ¿eh?
Claro, una cosa increíble. ¿No sabés cuántos argentinos y uruguayos están robando en México?
Increíble.
Y además tenés que hablar como ellos, tenés que entrar y decir, oh, te quiero tanto, Carlos José. Anoche estuve ahí, tenés que no hablas como ellos, no hay gente que no hable mexicano en la televisión.
Claro. Y si vos no sos mexicano, te tenés que mexicanizar. Te tenés que mexicanizar ipso facto, ¿no?
Claro.
No tenés otra. Bueno, impresionante. La verdad que los cuentos de Rubén, que ha estado recorriendo toda América, ha estado en Estados Unidos, ha estado en Europa, ha estado en Argentina, que la derrota. Bueno, este reconocimiento que te llega, ¿no? En Argentina te adora.
En Argentina nos adora a nosotros. Sí. Nos quieren mucho. Sí. O sea.
Porque a Matías también, ya lo quieren un montón. Porque, bueno, Matías ha estado con Illya Kuryaki y ha estado con otras bandas.
Sí, con el Peyote toca el otro día acá.
El otro día acá también. Vos, Matías, estás orgulloso de los hijas que
los
tenés.
Tres,
Porque además, digo, vos sabés que es jodido cargar con el apellido del viejo. Además, un tipo exitoso en Uruguay, venerado, una leyenda viva de la música uruguaya como sos vos. Es embromado, ¿no?
Es difícil para ellos, sí. Matías, por ejemplo, canta maravillosamente, pero no quiere cantar. Y el otro día, con el Peyote, rapió.
¿Ah, sí?
Dice el Campodónico, dice, no lo podía creer.
Es que es un gran Matías.
Sí, es increíble, se aprendió todo, porque él en los grupos de él siempre fueron el Peyote y Illya Kuryaki.
Claro.
Entonces dijeron, ¿cómo sacaste las cosas rápido? No,
saqué toda la vida. Claro. No, Matías es un terrible violero y mirá el dato que da Rubén, ¿no? O sea, que no se anima a cantar por lo que canta Rubén. Es increíble. Los aspectos personales a veces cuentan. Por eso yo te felicito y hago hincapié en esto, porque es embromado psicológicamente situarte en eso y en realidad después darte cuenta que efectivamente, o sea, Matías, si no fuera Matías Rada, la rompía igual. No la rompe porque es Matías Rada.
No.
La rompe porque toca montones.
Sí,
y
sí.
Debe cantar fenómeno. Y bueno, mirá lo que está contando Rubén. Seguramente tendremos también ahí un gran cantante, ¿no?
Totalmente.
Bueno, Julieta, impresionante. Julieta,
impresionante. Y Lucila es una gran cantante. También es una gran cantante. Claro. Le gusta más la locución y actuar.
Claro. Todavía no largaste el disco que hicieron todos juntos, ¿no?
¿Cómo estás entregado todas las
Porque cosas? Vos mismo me lo. Ya ni te recordás lo que haces. Vos mismo me lo mostraste.
El de. ¿Cómo se llama? Lujumaban.
Lujumaban.
Claro.
Sí.
Es Lu por Lucila, Julieta, Matías.
Sí, está buenísimo el nombre,
Un disco que cantaba en inglés.
Yo estuve buchoneando todo esto acá. Vos me lo escuchaste, ya estuve buchoneando. No, apenas escuché un poquito, pero está impecable eso, ¿eh?
Lo mezclé allá en Los Ángeles, donde mezcló este Thriller, Michael Jackson.
¿Mirá?
Me fui para allá y es un disco que tengo ahí y no lo puedo sacar porque en este momento ellos están haciendo su vida.
Claro.
Y si los desvío de ahí.
Tienes que compatibilizar con sus agendas, sus laburos y sus
cosas. Yo lo dejo quieto el día que ustedes quieran, lo sacan. Cuando tengan ganas de
que está buenísimo, Yo escuché un par de cositas nada más que mostró Rubén. Está alucinante,
Está muy bien.
Muy bueno. Porque bueno, vienen los chiquilines, también le dan su touch, su toque. Está muy bueno eso.
Este último está bueno también, ¿cómo se llama? El de Alegro.
Claro, Alegro.
Pégale el palo al hombre.
Estuve contando la historia de Nico Pérez que en realidad con el cono.
Cuando
se decide escuchar que era de Nico Pérez, yo soy de Nico Pérez. Yo de ahí no sé nada, le dijiste vos.
Claro,
yo
no sabía, claro
yo no. Se llama La Plena de Nico Pérez. Y justo el Cono Castro, le mandamos un saludo muy grande.
¿Cómo es que decía cosas? ¿Cuál es la plena?
Sí. Y yo no,
un poco raro.
No, yo soy un desastre para eso. Pero está, es la plena de Nico Pérez, ¿no? Y bueno, se la hizo escuchar a Cono Castro ahí en el estudio de grabación. Y claro, lo primero que le dice a Cono Castro, pues yo soy de Nico
Pérez. Está contentísimo, tipo. Claro. No, la hice por otras cosas.
Claro, yo no tengo ni idea.
En la vida pise Nico Pérez. Claro,
no, claro. Mirá que tomé la onda. Ajá, en la onda, claro. Te pasabas por Jung, me acordaba de todos esos lugares. Y pero no
pasaste por Nico Pérez.
No pasé por Nico Pérez.
Y bueno, pero ahí está la plena de Nico Pérez, igual en Alegro, que está buenísimo. Bueno, lo que está bueno es que haya como música nueva para los chiquilines, pensaba yo, ¿no? Cuando pensar que esto igual lo estás haciendo hace muchos años, pero no, digo, eso que tenemos todo en la cabeza, que los chiquilines de pronto tienen que escuchar una música muy despegada de la música del adulto. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí.
Y a mí me parece que no es así, ¿no?
No.
Para nada.
Los chiquilines que se divierten con todo y les tiene que ser claro en el mensaje que yo entiendo. Por eso lo busqué a Buscalia, ¿eh?
Claro.
Claro, el mensaje no hace para poner letras, ¿viste?
Claro. Pero podés ser refinado musicalmente, podés, ¿no?
Hay
pero...
canciones, por ejemplo, La Globalización es una letra linda que habla de eso. El mundo, no, te lo voy a contestar, no sé cuánto. Y me revienta también, porque habla de lo que a los pies le revienta que el padre lo vaya a buscar a la puerta de la fiesta, ¿viste?
Sí.
Acá estoy, mi amor. Yo dije que no viniera, pues está un dragoncito, está con los amigos. Yo cuando llamo a mi hijo, por ejemplo, lo llamaba como tenía 16, 17 años, nunca me contestaba. Les da vergüenza, ¿viste? Porque te llamó tu mamita, le toman el pelo.
Claro, después te...
Es terrible.
Le hacen un bullying bárbaro, tiene razón.
Y por eso ahí se me revienta, ¿vale? Que me vayan a buscar, no sé cuánto, juntan todos chiquilines.
Bueno, y seguramente con una buena puesta en escena. Rubén Rada es una puesta en escena en sí mismo, todos lo sabemos, ¿no? Si hay un tipo que ha manejado el escenario maravillosamente aquí en Uruguay, creo que ha sido vos, ¿no? El presidente, según dijera.
Claro, lo que pasa es que chiche, tengo, ¿no? Vengo con el bagaje, digamos, claro. de Cacho y de Trota, en Yo Mediodía, de Telecatán.
Yo me acuerdo, Telecatán, claro. Nos matábamos la risa.
Porque los Hoblower era una orquesta divertida, que tratábamos de imitar a Hassi Ostrover, que era un alemán. Es que tenía una banda, por ejemplo, iba a tocar un parámetro, pipa, parune, y después decía. Los breaks no eran de batería, eran. Hacían todas esas cosas. Y con los Blowers hacíamos eso, nos divertíamos como locos. Y trabajábamos, por ejemplo, con los Hot Blowers. Lo peor de la época esa era los muchachos comían cebolla y ajo. Se cantaba con un solo micrófono. Entonces decía, por ejemplo, Only You, y los que hacían, dijo, alejato. Estábamos cantando y criticamos.
Tenía que
detectando, vos comiste fideos con salsa, esto, no sé cuánto. Adivinamos todo lo que había comido el tipo, una cosa terrible, era increíble. Claro,
había que meterle todo el micrófono, es cierto.
Claro, había un solo micrófono y lo agarramos y lo pasábamos, y que eran las chicas, como hace, viste, James Brown. Pero cuando hacíamos coro todos juntos,
muy bueno. Bueno, les reitero, amigos, que lo mejor de Rada para niños comienza el 25 de junio, va hasta el 3 de julio. El horario será el de las 3:30 en la sala César Campodónico del Galpón. Ya están a la venta las entradas en Ticantel y Boletería del Teatro. Siempre te fue bien con esto, en realidad, ¿no?
Siempre, aunque ahora han mejorado mucho los espectáculos de niños, ¿viste?
Por supuesto.
Y hay muchos. Hay uno grande que va al Palacio Peñarol. Antes luchábamos solamente con el cine, con Disney.
Sí,
y ahora está.
Y ahora vienen de afuera incluso, ¿no?
Sí, claro. Está.
Claro.
Y se ve que el Uruguay, el dinero que ganan en Uruguay, no lo ganan en Argentina, ¿entendés?
Y no, claro.
Acá el dólar tiene un precio.
Claro.
Entonces ellos vuelven y se van con $200, es una fiesta.
Sí, ¿no? Claro.
Y bueno, y hay que competir con eso, hay que manejarse, hay que. Por suerte tuve como 15 años de ventaja, donde tengo un nombre como Rada para Niños.
Por supuesto,
gracias a
Horacio. Es una grifa, claro.
Y ahí laburo.
¿Y qué músicos te acompañan? ¿Con quiénes
está
más?
Está Andrés Arnicho, está Fede Navarro, Nelson Cedrés, ¿quién más? No puedo acordar, toda la barra. Está mi hija, está Pinocho Rutén escribiendo.
Como guionista,
Pinocho. Y cantando, el Lobo Núñez con los tambores. Fíjate que, por ejemplo, hay una parte, está el ahí viene la comparsa de los bichos.
Y ahí
bichidón, che, canta un bicho. Y habla de que Ojalá que Canela cuando baile no me pise, ¿viste? A los bichos, una cosa así. Está muy divertida y entran los tambores. Hay, aparte de los tres tambores de la banda, claro, el Bocha, Noé y el Lobo, vienen como Núñez. Seis tambores más, la empresa Núñez. Vienen seis tambores más que entran de afuera con los bichos, que también tuvimos que contratar un montón de pies para que se disfracen de bichos. Siempre tratando de hacer cosas para no ganar plata.
Para no ganar plata. Bueno, Rubén, ha sido un placer, como siempre, tenerte acá. Siempre estamos en contacto, así que, bueno, te deseo lo mejor.
Che, ¿me podías decir el nombre de tu compañero? Que no, no.
¿De Alfano? ¿De Pablo?
Alfano, sí. Alfano, qué jugador, sí. Alfano.
El Peñarol del 60 y algo.
¿Vos te acordás, Alfano? El Tano Alfano.
Yo soy de Nacional, no recuerdo nada de lo que están hablando.
No, así
que...
no, pero Alfano. Pues,
no, Héctor, te juro que no me acuerdo. Primo de mi abuelo.
Bueno, ¿en serio? ¿Verdad?
Sí, sí. Ah, Héctor Rodríguez, ¿te acordás?
Sí, claro.
Sin Gramo.
Sí, sí, Gramo Rodríguez.
Emilio Álvarez, Manicera, sí. Southampton Brothers.
Conocí a Carajito Vázquez, que vivía en Ejido. Bueno, que era el tío del Pocho Bazán. Este,
Carajito Vázquez.
Claro, Carajito Vázquez vivía.
Yo iba a la club
Ejido y
Central y
Cebollatí. Claro, y él vivía ahí, que siempre se sentaba en la vereda. Como
claro, siempre Carajito adelante. Vázquez y Padula.
Sí,
claro,
sí.
Iba siempre. Y yo salimos con Morenada de ahí y claro, también con la Nueva Milagro. Claro.
Y más adelante, por supuesto, el gran Hugo Bañulo, que iba siempre ahí a la cantina de Enrique López, no hasta el día que se murió.
El mejor cinco de todos los tiempos fue Rubén González.
¿Sí?
Y el Tito Goncalves.
Sí, claro. ¿Cómo lo apasionaron al Tito Goncalves con el estadio?
Ah, qué cosa divina, qué sí, tipo divino, ¿no?
Sí, lo adoro.
Cuando jugamos con River, se paró cuando vino la larga. Uh-huh. No, el segundo tiempo. Uh-huh. Se paró en la puerta del vestuario de River. Salió Peñarolán, se paró en la puerta y pasó a Onega y le dijo: Onega, no vayas para allá porque hay mala onda contigo, ¿no? O sea, así, arreglándose las medias. No vayas para allá, pero Tito es un partido de fútbol. No vayas para allá. Para allá. Después, cuando terminó el partido, que viene el alargue, sí, los muchachos se tiraban al piso a masajearse y dijo el Tito a trotar. Es un.
Un
fallado. ¿Me entendés? Tanto, pero Tito, estamos muertos a trotar. Los de River miraron y le ganamos, le hicimos dos goles y ganamos 4-2. Esos caudillos, no está más, como Dubul y esas cosas, claro, no están. Pero jugador de fútbol como Rubén González, una cosa increíble, Rubén González, una cosa, pero. El Flaco Lamas en Liverpool, y me encanta el fútbol. Entonces, ¿qué les cambia el fútbol, loco?
¿Jugaste alguna vez?
Jugué, era muy rápido.
¿De no qué hacía... jugabas?
Y jugaba delante de la pelota. Era más rápido. Vos eras más rápido que Domingo Pérez.
Sí, sí.
Me pasaba la pelota, yo estaba adelante. Pará, corré atrás de la pelota.
Pero que ibas de puntero, entonces.
Y jugaba de dejar derecho. O sea, dejar el fútbol, me dijeron.
Dejar derecho. Jugaba de lateral derecho o de mediocampista.
No, dejar derecho. Número 4. Igual que Rodríguez Andrade.
Perfecto.
Me encantaba Rodríguez Andrade y jugaba de 4.
¿Y dónde estuviste jugando?
No podía jugar porque el. Lo más importante de mi vida, el plan A, era jugar al fútbol. Pero como había tenido tuberculosis desde los 2 a los 4 años, cuando hasta los 18 años me sacaba la ficha médica y apareció una mancha en el pulmón. Hasta que le dije al médico, escuchame, estoy manchado por todos lados. Una mancha más al tigre. No, usted no, yo no lo puedo permitir que juegue. Y nunca pude jugar. Y me dediqué a cantar y todo. Pero
qué sí, suerte, qué suerte me dediqué a cantar. Porque,
pero... Si no,
¿vos qué crees? ¿Que te iba a mi mejor de futbolista que como cantante?
Vos me odiarías.
¿Por qué ibas a jugar en Peñarol? Pero yo jugué igual en Peñarol, increíblemente igual. En las divisionales inferiores y estuve...
¿Y hacías goles en contra?
No. Y era así, jugaba de 5, es imposible que hiciera gol. Y me retiré muy rápido, o sea que no. Pasé en las inferiores, ¿no? Pero pasé. O sea, no odiaría tampoco, porque, viste, eso hay que... Digo, yo sé que no
lo dijiste
en ese sentido. No. Digo, somos grandes amigos, Peñarol, Nacional. Todos tenemos... Mi vieja era hincha de Peñarol, fanática. Yo de Nacional, mi hermano de Peñarol... Como toda la familia.
Yo cuando, con mis hermanos, cuando éramos chicos, íbamos sábado y domingo al fútbol.
Bueno.
Veían así, por eso el nombre Souto, Ambrose y todo eso. Y mi primo, Carlitos da Silva, era Ancheta era suplente de él. Pero bien, mi primo amaba la botella.
Claro.
Y yo lo sacaba del baile de noche, lo llevaba a acostar y lo levantaba a las 7 de la mañana para que fuera a jugar a Nacional. Y después se fue a Ecuador, le rompió una pierna y dejó de jugar, pero... Yo iba al Parque Central, iba ahí porque tuve un padrino, como todos viste que los padrinos parece el día a día como muy simpático y te pone de padrino, se llamaba Omar.
Ajá.
Si ahí me se hizo Omar en la calle, me piso un auto.
No te has vuelto.
Y me hizo hincha, esto lo que me hizo hincha de Nacional. y me llevaba a ver a Nacional. Qué hasta lindo. Los 10 años. Hasta que un día mi hija compró 5 equipos de Peñarol completos. Y estaban mis hermanos, todos vestidos de Peñarol. Y estaba el equipo mío ahí. Y lo miré, viste, lo miré, me lo puse y chao.
Y ahí, nunca te lo sacaste.
Porque me ha dicho mi este tío, este padrino, que nunca más vi en la vida después.
Que había hecho de Nacional.
Adivino, loco.
Qué garro. Bueno, Rubén, un placer, Gracias y
les agradezco mucho.
No, los agradecidos.
Digan a la gente que vaya.
Que vaya.
Que es un buen espectáculo.
Por supuesto, favor. Que llegue a los chiquilines, ¿eh? Y cerramos con algo de música de Rubén Rada que ha estado.
Chocando.
¿Sí? Claro, vos estás con los pibes.
Claro. Estar acá, pim.
Ah, aprovechás y lo vas a ver, claro. Totalmente. Totalmente.
Gracias, y hay tiempo, es del 25 de junio.
Sí.
Casi que es la previa que arranquen las vacaciones, porque las vacaciones empiezan el lunes 27, o sea, el fin de semana anterior. Hasta el 3 de julio está casi que al final de las vacaciones. Las vacaciones van hasta el 10.
Claro.
O sea que hay un montón de días. Algún día me voy a meter Teatro del Pop.
Bueno, apurate porque capaz que te quedas sin entrada.
No, vos me pegás un timbrazo.
No. Voy a ir.
El tipo, déjalo pagarle, para sacarle plata a este hay que hacerle fracking. Te lo digo así nomás, es una forma divina de pintarlo del cuerpo entero. Así que déjalo que garpe.
No, pero dije que voy a ir públicamente porque voy a ir.
Porque
no
a
por la entrada.
Porque vas a garpar.
Claramente, son 3 entradas.
No, decláralo porque después lo llamás a Rubén
pibes,
de Querusa.
Dos pibes y yo, son mínimo y 3. Y capaz que voy con alguien más, 4, ponele.
Y sí.
Bueno, ahora le decimos a Fabiana y estás invitado.
No, por favor. Si es posible que le cobren doble, te voy a pedir, por favor.
Es que no te van a cobrar porque no reconocen la plata. Yo, como nunca pagas. Los boleteros no te conocen.
Este debe ser como el argentino, debe tener varios monasterios enterrados ahí. No sé qué está haciendo.
No, yo tenía un amigo nano Herrera, que era trabajar en la Radio Nacional.
Sí.
Y un jazzista a muerte. El tipo tenía 2 metros y pico, pasaba caminando o no. Le preguntaban, ¿qué querés? Nadie se le va a decirle nada. Digo, no, nunca conocí un boletero. Son seres
buena
humanos.
Buena estrategia,
digo.
Esa, ¿eh?
Es muy buena.
Sí.
Le acabas de dar un bazooka a un mono.
Es una muy buena.
Le acabas de dar un bazooka a un mono.
No, pero dije voy a ir porque me interesa ir. Porque además yo ya fui hace una vida, ¿no?
Está bien, tenés que ir entonces.
Hace un montón.
Está lo mejor de Rada para niños.
Más de 10 años.
Muchas gracias, chiquilines. Que anden bien.
Gracias a vos.
Vamos arriba.
Dale, chao, hasta luego.
Rubén Ra, aqueloso tierno y sencillo que se tiraba cohetes sin parar, abandonó el bosque y se transformó en un nuevo superhéroe. Su eficaz arma contra los villanos fue su peculiar y olorosa costumbre. Toma esto, maldito. Y esto otro. ¿Qué te crees, valiente? Recibirás tu castigo. Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar. Rubén Ra, tira cohetes sin parar. Superhéroe sin igual, defiende a la humanidad y lo hace tiernamente con su gran arma mortal. El superhéroe, el gran oso Rubén Ra, y dando media vuelta, comienza a disparar. El superhéroe, el gran oso Rubén Ra, y le tira al gorila un cohete satelital. Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar. Rubén Ra, tira cohetes sin parar. Superhéroe sin igual, defiende a la humanidad y lo hace tiernamente con su gran arma mortal. We'll be right back. y lo hace tiernamente con su gran arma mortal.